Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenísimas tardes a todos. ¿Cómo va la vida el fin de semana? Saludamos cordialmente desde Espejo de la Iglesia de Navarra a los que van y vienen de su trabajo, a los que acompañan a los chavales camino de la educación, al ocio del fin de semana, a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que encaráis este fin de semana con ganas de descanso, de ocio, de empatía, de estar con los vuestros, con los amigos, de disfrutar. Aquí estamos en Espejo de la Iglesia que camina en Navarra. Qué bonito sacar el espejo de vez en cuando, antes de salir a la calle, acicalarnos por fuera y a veces acicalarnos más difícilmente por dentro. Por cierto, el sábado día 1 es la gran fiesta de todos los santos. Es la fiesta de los grandes gigantes en la fe, modelos de referencia. Miramos hacia arriba y nos impresionan. Miramos hacia abajo y son un modelo de referencia. Caramba, pero es que este día vamos a hablar de los gigantes de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, que se presentan, atención, sábado 1 de noviembre a partir de las 4 y media de la tarde. Yo no doy más datos porque con nosotros está alguien que sabe muchísimo más que yo. No olvidemos que Navarra es tierra de gigantes. Yo aún recuerdo aquel folleto de Príncipe de Viana de los años 70, de mi infancia en la EGB. Ahora se han multiplicado exponencialmente por 4. Unos con más valor, otros centenarios, Tafalla, Sangüesa, Pamplona, pero todos con calor y corazón dentro. Control de sonido, Asier, y a mi izquierda, Alberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, queriendo aprender sobre gigantes.
Vamos con esta música que nos centra.
Y hoy tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, damos la bienvenida a Jorge Urdanoz, porque, como ha dicho Javier, el próximo día de Todos los Santos, a las 4:30, ese día 1, van a ser inaugurados, presentados y hasta bendecidos los gigantes de la Catedral de Pamplona. Jorge Urdanoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, si te parece, vamos a hacer un poco de historia, vamos a comenzar casi por el principio. No sé si nos puedes contar un poco cuál es el origen de los gigantes en general.
Sí, bueno, es un tema que está un poco debatido porque realmente no es una cosa que esté a ciencia cierta constatada, pero siempre se ha entendido que los gigantes representan alegorías, son figuras alegóricas que simbolizan a diferentes partes, territorios, culturas y pueblos que al final están sometidos a la fe cristiana.
¿Cuáles son las primeras referencias en este caso de los gigantes de la catedral que vamos a recuperar?
En lo que hemos podido investigar hasta ahora, principalmente había un documento de 1627 que era un contencioso sobre unos pagos de unos tejidos, de unas telas que se habían hecho de unos trajes nuevos para los gigantes. Pero es verdad que Alejandro Aranda, miembro de la Fundación Occidens, también doctor en historia y también miembro de la diócesis, porque es el responsable de patrimonio material de la diócesis, está investigando sobre los gigantes estos últimos meses y ha encontrado un documento que es algo anterior, así que bueno, eso se lo dejo a él para que lo presente porque es su investigación, pero estamos contentos de haber encontrado algún dato todavía que lo referencia anteriormente a esa fecha.
¿De dónde surge esta idea de recuperar estos gigantes de la catedral?
En este caso tenemos que darle las gracias a Jesús Pomares, al fallecido Jesús Pomares, una persona que hizo muchísimo por la cultura de esta ciudad, sobre todo de la ciudad y de toda Navarra, tanto en el patrimonio material como inmaterial. Una persona que investigó muchísimo, especialmente le gustaba mucho el tema de las danzas, de la época renacentista, barroca. Y esta persona, que fue presidente de la Asociación Amigos de la Catedral de Pamplona, fue la que en 2008 tuvo la iniciativa de rescatar estos gigantes. Había documentos muy antiguos, como he dicho antes, que hacía referencia a estos gigantes durante muchísimo tiempo en la catedral, y también a otros elementos como bocaparteras, que serían seguramente lo que entendemos a día de hoy por quiliques o cabezudos. También había un caballico, que es lo que es ahora el zaldico, ¿no?, que conocemos, el zaldico de la catedral recuperado. Y desde esa perspectiva, Jesús trabajó mucho desde la asociación para recuperar, en este caso, el caballico que sale en las procesiones, como todos recordaremos, por delante de la cruz, y suele salir todos los años. Y también tenía intención de recuperar los gigantes. Pero bueno, es verdad que los gigantes al final son un proyecto pues mucho más costoso en tiempo, en dinero y en muchas cosas. Se quedó en el haber de las cosas. Yo entré a formar parte de la asociación en el 12. Y la cosa es que cuando entré a formar parte de la asociación en el 12, cogí el proyecto, lo relancé y bueno, durante esos años ha estado aquí un poco en el limbo hasta que a día de hoy, bueno, pues se ha podido realizar de otra forma. Porque este proyecto, como digo, desde la asociación hubo ese impulso, pero luego es una pena porque al final con el tiempo se ha ido desarrollando en otro ámbito.
Pues vamos a abrir la ventana de Juan Echenique. Estamos hablando de los gigantes de Pamplona, su puesta en escena. No olviden, 1 de noviembre, 4:30 de la tarde, atrio de la catedral.
Hoy nos vamos a trasladar hasta un lugar repleto de historia, nada más y nada menos que Roncesvalles, para hablar de su magnífica colegiata, la Colegiata de Roncesvalles. Podríamos empezar diciendo que es de estilo gótico y que fue levantada a principios del siglo XIII. Y también destacar desde ya esa magnífica talla de la Virgen, que es de mediados del siglo XIV y que sabemos que fue realizada en la ciudad francesa de Toulouse. También sabemos que hubo una iglesia anterior a la actual y que esta, la que ahora conocemos, fue mandada construir por Sancho VII el Fuerte, quien, por cierto, pidió ser enterrado allí. La Colegiata de Roncesvalles sufrió tres graves incendios en los años 1445, 1468 y 1626, y eso obligó a su reconstrucción, que se llevó a cabo a comienzos del siglo XVII. Destaca, entre otras muchas cosas, la capilla de San Agustín, que es donde se encuentra el sepulcro de Sancho el Fuerte, que fue instalado allí en el año 1912 con motivo del 700 aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Y allí es donde están representadas las cadenas del escudo de Navarra, que fueron obtenidas por Sancho el Fuerte en aquella Batalla de las Navas de Tolosa. No quiero terminar este breve repaso a Roncesvalles, a la Colegiata de Roncesvalles. Podríamos estar mucho rato contando cosas porque tiene infinidad de detalles y de mucho valor, pero no quiero terminar, repito, sin referirme al claustro, que sustituyó al anterior. Este dato me ha llamado mucho la atención, que fue destruido por el peso de una nevada en el año 1600. Así que esto, como digo, obligó a la reconstrucción del claustro, que se llevó a cabo entre 1615 y 1661, y del que los expertos destacan sus tremendas similitudes con el claustro de la Catedral de Pamplona.
Y aunque los expertos dicen que ese claustro muy parecido a él eran los que existían en San Fermín, en lo que es la Virgen del Camino hoy, y en San Lorenzo, lo que es la capilla de San Fermín hoy.
Qué bonito. La recuperación, seguimos aquí con esta entrevista a Jorge Urdanoz, hablando de los gigantes de la Catedral de Pamplona. Jorge, la recuperación de los gigantes está englobada dentro del proyecto Expedición al Medievo 4.0. No sé si nos puedes contar un poquito en qué consiste este proyecto.
Pues se trata de un proyecto muy interesante porque supone un hito, ¿no? Yo creo que en el desarrollo también de la Iglesia y de su proyección cultural. Se trata de que de 8 diócesis españolas que se han juntado, Pamplona, Bilbao, Plasencia, Toledo, Granada, Jaca, Barbastro Monzón y Burgos, y se han juntado para crear un proyecto cultural y turístico sostenible de forma conjunta que tenga una proyección sobre España. Hay que tener en cuenta que España es un país que el 3% de su Producto Interior Bruto viene del turismo religioso, y con esa perspectiva y con esa importancia se ha querido desarrollar este proyecto englobando diferentes aspectos en cada uno de los territorios en función también de su propia realidad, pero que se enfoca sobre todo en dar esa visibilidad a cómo la fe cristiana en torno a las iglesias, catedrales, colegiatas, etcétera, se fue conformando las ciudades, ¿no? En aquella época se creaba un lugar de culto y en torno a ese lugar de culto se creaba una ciudad. Como el desarrollo urbanístico y social de España se desarrolló de esa forma. Y con esa perspectiva, este proyecto lo que busca es proteger ese patrimonio, ponerlo en valor y crear un proyecto turístico que incorpora nuevas tecnologías, nuevos enfoques que promueven y fomentan otro tipo de enfoques diferentes, ¿no?, a lo que estamos habituados seguramente en este tema a día de hoy, y sobre todo con una intención muy clara, que es aumentar su divulgación, que al final es una cosa importantísima, que conozcamos el patrimonio cultural. Yo siempre digo que mucha gente de Pamplona no conoce ni siquiera la catedral. Yo, claro. Mucha gente le escuchamos a veces decir la catedral, pero si no es muy bonita, ¿no? O sea, con esa fachada, y a mí me sorprende que gente de nuestra ciudad no haya sido capaz de entrar en la propia catedral para conocerla. Creo que hay muchas veces...
Que déjame recalcar que es maravillosa.
Por supuesto, o sea, sí, como bien ha dicho Javier, al final es un edificio maravilloso, y se trata de un edificio además que tiene elementos increíbles, como puede ser el claustro, que es una auténtica joya de la época, y que se trata de la única catedral además en España que conserva todavía todos los edificios de su vida antigua monástica, como puede ser la sillería, el comedor, el dormitorio, la cocina, y por cierto la cocina, que es monumental y una de las tres únicas que se conservan en el mundo de esta época medieval.
Qué bueno. Hablamos ya de estos gigantes de Pamplona. ¿A quiénes representan?
En el caso de Pamplona, sabemos que los gigantes de la catedral tenían, tradicionalmente, se sabe que eran tres parejas, seis gigantes. En principio, eran una pareja de reyes occidentales, otra pareja de reyes turcos y otra pareja de reyes moros. esto tenía un sentido, que es que estamos hablando de que los gigantes de Pamplona seguramente tendrían su origen en la Edad Media o siglo XVI. En aquella época el mundo conocido era Europa, Asia y África. América se acaba de descubrir. De hecho, al principio se pensaba que era todavía Asia, ¿no? Hablamos de un sitio que no tenía identidad propia, y en cambio los territorios que sí que tenían identidad propia, para ellos eran esa Asia, que era Oriente Próximo, esa África, que era el norte de África, esa zona de los moros, ¿no? Como conocemos nosotros, y evidentemente Europa. En el caso de la recuperación de los gigantes de la catedral, se están recuperando los reyes occidentales, porque se quiere ir en orden en este proceso. Uh-huh. Espero que a futuro estos gigantes tengan un buen encaje en la sociedad y en la ciudadanía de Pamplona, y se siga recuperando el resto de gigantes que he dicho que tenía la catedral. Uh-huh.
¿Cómo es ese proceso creativo? Claro, desde diseño hasta construcción de los mismos.
Bueno, ha sido un proyecto, yo diría que bastante diferente a lo que suele ser habitual, y un proyecto del siglo XXI. A mí me parece que es muy interesante destacar que este proyecto, aunque se trata de recuperar unos gigantes del siglo XVI, no es un falso histórico. No se están haciendo un símil de cómo era un gigante en el siglo XVI con sus materiales, con sus técnicas. No es esa la filosofía. Nos estamos inspirando los gigantes del siglo XVI para hacer unos gigantes nuevos de la catedral. Evidentemente con esas referencias, pero nuevos. En ese sentido, se está trabajando pues con tecnologías del siglo XXI. Se ha trabajado yo personalmente, que soy la persona que ha diseñado y modelado los gigantes, los he modelado en 3D. Todo ha sido un proceso totalmente artesanal, porque la gente dice, ay, no, si es en 3D, si es con un ordenador, ya no es artesanal. No, por supuesto que es artesanal, lo he hecho con mis manos, con mi creatividad, y se trata de crear, modelar en vez de físicamente en barro. En este caso los he modelado por ordenador, las cabezas, las manos, los cuerpos. Pero no solamente eso, toda la joyería, las coronas, todos los adornos que llevan, que son múltiples, con muchísima simbología, todo eso ha sido modelado por ordenador. Luego eso ha recibido diferentes procesos creativos, como puede ser desde la impresión en 3D, el fresado en ciertos materiales, luego ha habido baños electrolíticos, que es una inmersión en un líquido y haces que con una corriente eléctrica le pase el metal a la pieza de impresión. Hay otras partes más artesanales, como ha sido volver a modelar en barro las manos o las caras para que así lo que es el acabado final sea más fino y tener un mayor detalle. Bueno, es un proceso realmente multidisciplinar, que se han hecho muchas técnicas con muchas personas, y yo creo que en ese sentido pues también muy interesante, porque da mucha imagen de esa diversidad que tenemos actualmente ¿no? en el mundo creativo.
No sé de cuánto tiempo estamos hablando. Entiendo que serán, no sé cuantificarlo en días o en horas, porque claro, habrá días de muchas horas.
Casi todos los días son de muchas horas. La verdad es que es un proyecto, mira, yo esto lo comencé hace 13 años. Hace 13 años empecé a investigar, a diseñar los gigantes, a plantear cómo serían, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de haber viajado mucho, también gracias a mi madre, que he viajado mucho con ella. Y siempre que he ido por Europa y por otros sitios, siempre que he visto algo, siempre me han referenciado a los gigantes de la catedral y me lo he traído para casa. Y luego he vuelto a cambiar cosas, y he estado así durante 13 años. Sí que es verdad que este proyecto depende de unas ayudas europeas, salió una ayuda del Ministerio de Turismo del Gobierno de España, y recibe financiación por parte del Ministerio. Entonces, dentro de ese sentido, como todas las convocatorias de ayudas, tienen unos plazos y unos tiempos que, evidentemente, yo ya había empezado antes, porque si no, en el tiempo que hemos tenido, habría sido imposible de hacer. Y realmente lo que es trabajando ya todas las horas del día y de la noche, llevamos cerca de un año en este proyecto, desde que salió la resolución en la que se aprobaba el proyecto. Y en mi caso, yo tengo cuantificada eso así un poco, porque yo como buen autónomo me suelo contabilizar las horas de trabajo. Solamente en el tema de modelado por ordenador hay más de 3.000 horas de trabajo. Uf. Solamente en esa parte. Luego en lo que es la parte de decoración posterior, en estos trabajos, por mi parte, pues más de 1.000 horas, más de 2.000 horas seguro.
Y muchísimo cariño también puesto. Tengo entendido que tienen muchos elementos simbólicos. No sé qué importancia tenía esto en el Renacimiento, y también de paso, ¿y por qué están en los gigantes?
Pues la relación es fundamental con el Renacimiento. El Renacimiento, como bien dice el nombre, es el renacer. ¿El renacer de qué? De la cultura clásica. Venimos del gótico, de esa época, y de repente llegamos al renacer, en la que la figura humana vuelve a tomar, el ser humano vuelve a tomar un poco de protagonismo, se vuelve a centralizar un poco, y todo lo que es la filosofía, la teología, todo ese tipo de cosas que vienen de la tradición clásica se retoman. En este caso, bueno, en aquella época les gustaba mucho la simbología, bueno, como la Edad Media, como en todas las épocas. Ahora igual hemos perdido un poco más, ¿no? Pero en aquellas épocas les gustaba mucho todo lo simbólico. Y en el Renacimiento sí que tienen unos referentes muy clásicos, o sea, muy claros, que lo podemos ver en muchos documentos y muchos escritos de esa cultura clásica. Para ellos hay cosas como las virtudes cardinales y las teologales, que son referentes del buen gobierno. Aquí los monarcas, claro, son dos reyes que no representan a ningún rey concreto ni a ninguna reina concreta, son reyes de Occidente, vamos a decir. En ese sentido, representan algo muy amplio. Por ejemplo, el rey en su corona lleva 16 escudos de territorios soberanos del siglo XVI. XVI otra vez. ¿Y por qué se hace esto? Porque es una forma de representar que este rey no gobierna sobre un territorio, sino que es un rey que gobierna sobre todos los territorios. La corona de ella, la tiara o diadema, lleva representaciones de las virtudes cardinales y teologales, que es un poco más el ámbito ético y moral. También lleva referencias de las musas como Terpsícore o Cleio, que son la danza y la historia en relación al proyecto. También tener a las artes liberales, como la música, o también tenemos a las ciencias supremas, como puede ser la teología y la filosofía, como esos elementos en los que en aquella época era el sumum del aprendizaje para ellos. Ellos aprendían todas estas cosas para llegar a ser tener conocimientos totales en filosofía y en teología. Entonces, todos estos elementos son básicos, fundamentales, y dan todo el sentido a estos gigantes, que yo siempre digo que más que unos gigantes, los llamo esculturas andantes, porque están entendidos como tal. Son unas esculturas, son muy didácticos, tienen un sentido de catequesis, ¿no? La propia explicación y su filosofía, también dentro del ámbito religioso, evidentemente también las imágenes también relacionadas con la fe, las cruces, ¿no? Evidentemente llevan cruces, hay una vinculación con ese sentimiento religioso. Y en ese sentido, pues toda esa simbología es un elemento muy bonito que nos gustaría poder explicar a futuro en algunas charlas.
Has mencionado un poco, pero además de las figuras, también hablabas de música y danza, también se han recuperado, si no me equivoco, canciones y bailes. No sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido y en qué ha consistido este proceso.
Cuando se ideó el proyecto en su momento, siempre yo por lo menos he tenido siempre muy claro que era un proyecto que tenía que tener todo el sentido conjunto, no solamente a recuperar a los gigantes, sino que era su contexto. Y su contexto en este momento era la música. La música es fundamental. La música nos sitúa también en una época. Uno oye una sonoridad barroca y ya sabe que estamos en otra época. En ese sentido, pues se ha trabajado en buscar esos referentes antiguos, que gracias a Dios existen, porque hay tratados de danza del siglo XVI, con lo cual sabemos cómo se bailaba en la época. Uh-huh. Evidentemente eran bailes de corte, ¿no? Pero bueno, tenemos ese tipo de referencias de cómo se bailaba en la época. Y también tenemos referencias de música antigua, tanto medieval como renacentista, de toda Europa. Y también la propia catedral, que ha habido, tenemos un archivo musical extenso y maravilloso, ha habido producción en torno a 1600 musical, de que también se han tomado ideas y referentes para justamente recuperar esta música. Entonces la música son piezas originales que han sido adaptadas en tiempos o en formas a lo que es las necesidades de los bailes de los gigantes, y las danzas sí que han sido creadas expresamente para los gigantes, pero a partir de pasos antiguos y de tratados de danza antiguos, y todo ello por dos entidades expertas a nivel europeo, tanto en música como en danza.
Entiendo, Jorge, que tendrás muchas ganas de que llegue este día 1, este Día de Todos los Santos, para esa presentación, para que la gente lo vea y veas, ¿no?, pues en sus caras cuánto han gustado, que seguro que va a ser mucho. Además de ese sábado, ¿cuándo los vamos a poder ver? No sé si hay salidas o incluso un posible museo para poder ir a contemplarlos y a disfrutarlos.
Bueno, por la primera parte sí tengo muchas ganas de que llegue el día 1.
Y unos pocos nervios.
Y sí, también ganas un poco de cerrar una etapa. Son muchísimos años con este proyecto y ese día para mí va a ser algo muy importante porque va a ser...
Bueno, cerrar no.
Perdón. Será el primer pasito de la etapa, porque como bien he dicho antes, espero que se
esté haciendo
el resto. Haces muy bien, Javier, apuntando ahí. Y luego los gigantes, la previsión, tradicionalmente se sabe que salían en varios días. Se sabe de forma regular que salieron en el Corpus, que era el día más habitual para que saliesen este tipo de figuras, porque como he explicado antes, tenían esa labor didáctica y de catequesis en lo que es el proceso de la procesión. Pero también salían otras fechas, como era el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, o también podía ser otras fechas, como ha salido también en San Fermín.
La Asunción.
Y ese tipo de cosas. Entonces, la previsión a día de hoy es que salgan en el Corpus, eso seguro, y supongo que el día 15 de agosto también saldrán. Pero bueno, habrá que ver también, primero que sea, como digo yo, que salgan, que se conozcan, y luego el cabildo será también quien decida qué uso quiere dar estos gigantes.
Jorge Urdano, bueno, pues aquí ahora vamos a fijar en la memoria, porque eso sí que no es 3D. ¿Qué día se presentan los Gigantes de Pamplona? Día.
Sábado 1 de noviembre a las 4:30 en el atrio de la catedral.
¿Tú crees que cabremos todos? Porque esto va a ser un acontecimiento.
Bueno, es un día que además tengo que señalar que es el día de la carrera de las murallas, con lo cual a la gente que vaya a ir, que vaya con tiempo, porque aunque la primera carrera empieza a las 5, empieza más tarde, será un día en el que se aumenten los transportes públicos y los aparcamientos así estén un poco complicados.
Y carreteras cartadas.
Eso es. Así que yo solamente digo a la gente que, bueno, que coman un poco rápido ese día, así no tienes esa sensación de siesta, mejor sales de casa, vas a ver los Gigantes y luego ya descansas.
Jorge Urdanoz, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, por contagiarnos un poco esa pasión por los Gigantes y también, por supuesto, por esa cantidad de horas de trabajo y de ilusión que ese sábado día uno las veremos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, además, y un fuerte abrazo.
Además, esto pega de lleno con esa gran fiesta, ¿eh? Los Santos Gigantes, para aprovechar como punto de referencia de local y virtual, como ha dicho perfectamente Jorge, el atrio de la catedral a las 4:30, día de todos los santos. Brevemente, hasta que nos deje el tiempo, la pasada semana, en la parroquia del Corazón de Jesús, el arzobispo confirmó a 32 jóvenes.
Sí, y hablamos también del pasado viernes, donde se trasladó hasta la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Pamplona. El motivo fue la visita de la madre general de dicha congregación natural de Sevilla. Misa y mesa y luego una obra de teatro fue el colofón de esta fiesta.
El sábado tuvo lugar en el seminario la primera reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. Se votó el anteproyecto precisamente del plan pastoral. Se trabajó en grupos.
Y el domingo, en la parroquia de Santa Engracia de Sarreguren, presidió la misa del día del Domun, con recuerdo agradecido a los cerca de 500 misioneros que tenemos de nuestra comunidad de Navarra, presentes en, ya sabes, en 57 países del mundo.
Noticias de ámbito diocesano, Alberto.
La delegación de la familia celebró el año jubilar peregrinando a la Casa de la Misericordia. Misa en la capilla y convivencia con los ancianos fue lo más significativo. Ayer lo hacía la delegación de la juventud en el seminario en la Catedral de Pamplona, mañana sábado, correcto.
Rezamos por los retiros de Emaús que comienzan esta tarde, viernes, durante todo el fin de semana en Burlada.
Y este domingo, 26 de octubre, la familia salesiana va a peregrinar a la catedral a las 12 del mediodía.
Y el 28 y 29, los escolares a las 10:30 de la mañana. Ese día no van a poder ver los Gigantes, pero casi.
Casi, casi. Y no olvidemos que este fin de semana tenemos el último Rosario de la Aurora, el domingo a las 8 desde San Agustín. Y, ojo, porque a las 7:30, el Rosario de los Esclavos en la catedral. Y ya sabes que quien va ya no lo deja. Es una gran terapia espiritual, emocional y personal.
Apunten ustedes, el día 8 de noviembre, a partir de las 11:30, gran jubileo de las cofradías, hermandades y auroros de toda Navarra, donde en la plaza del Arzobispado acompañaremos al paso procesional del resucitado de la hermandad y la banda de música. Y a las 12, misa solemne, presidida por el arzobispo, donde en la Santa Iglesia Catedral, 8 de noviembre, daremos mucha más información. No nos la perdamos.
Y nos vamos ahora hasta Cascante, donde su parroquia ha sido testigo de la restauración de una de sus campanas que fue elevada a lo alto de la Torre de la Asunción. Su nuevo párroco, Rubén Martínez, bendijo el momento.
Y han comenzado las escuelas de teología en Estella y en Zamarce, gente que quiere dar contenido, fuerza, textura a su fe. Tú, Alberto, eres hombre de Gigantes.
Sí, me encanta.
Yo tengo unos sobrinos que desgraciadamente no han sido la tradición. Yo he sido muy gigantero siempre, ¿eh? Desde Cáceres, luego en Peralta, que tiene una comparsa también, especialmente los dos, vamos a decirlo, de continente africano, muy bonitos. Y bueno, pues los de Pamplona tienen su aquel, pero ahora, claro, los de casa creo que...
Los queremos disfrutar, ¿verdad?
Los vamos a disfrutar mucho. Y de verdad, ¿eh? Sean felices, no olviden, apúntense en la agenda, como ha dicho Jorge Urdanoz, ¿eh? Que hay carrera por las murallas, pues que a la carrera todos, para llegar al atrio de la catedral, día de todos los santos, a partir de las 4:30, presentación de los Gigantes de Pamplona, que son una referencia en la historia de nuestra catedral y de nuestra ciudad, porque fueron regalados lo que quedó de ellos al Ayuntamiento de Pamplona. Luego ya se renovó y se construyó otros, ¿no, Jorge?
Eso es, los nuevos son a partir de ellos.
Muy bien, sean felices, que pasen buen fin de semana. Y Alberto, el domingo...
Bien, vale una misa.
¿Osasuna?
A ver si ganamos al Celta en el Sadar.